Buenas tardes, señoras y señores. En el día en el que, a partir de las 10 de la noche, aún quedan dos horas, Carmen Remírez de Ganuza, Agustín Valladolid y José Marcos, los contertulios de esta casa, tendrán que analizar las consecuencias, si es que las hay, de esta noticia que hemos conocido esta misma tarde, según la cual la ley electoral de Madrid obliga a Pablo Iglesias a adelantar su salida del gobierno como vicepresidente antes del 31 de marzo, porque la normativa considera inelegibles al presidente del gobierno y a todos sus ministros. Bueno, eso, como les digo, se lo contaremos dentro de un rato, más reposadamente, en el día en que también Sanidad ha comunicado 5.516 nuevos contagios por coronavirus y 201 muertes. La incidencia se estanca, se congela. Es más, hay medio punto más que ayer, 129. Pero ciertamente el dato, que no es importante si comparamos la cifra de ayer con la de hoy, ya digo, 5 décimas de diferencia, lo que sí es importante, ciertamente, es la congelación, que no se mueve el dato, que la incidencia no va para abajo. Y con estos datos, hoy Angela Merkel ha decretado prácticamente el blindaje de toda Alemania. Con los datos de la pandemia congelados, que invitan a la precaución y a la preocupación, como ayer nos recordaba la ministra de Sanidad, Arias, la economía tampoco nos da tregua. No hay peor mezcla que una mala situación económica y una pandemia incontrolada. Como les decía, el aviso de Merkel hoy es tremendo. Ha blindado a Alemania y ha sido clara. Abro comillas, tenemos una nueva pandemia. Estamos en una situación muy grave y era absolutamente imprescindible emplear el freno de emergencia. Pues miren ustedes, con estas expectativas, el Banco de España ha bajado 8 décimas su previsión de crecimiento para nuestro país hasta el 6% en 2021, aunque en su escenario central prevé un crecimiento del PIB del 6% este año, de modo que la recuperación económica se retrasa a la segunda mitad del año tras una brutal caída del 11% del PIB en 2020 por la pandemia. El Banco de España prevé que la economía española crezca este año, como les digo, un 6%, 8 décimas menos que el 6,8 apuntado en sus anteriores previsiones de diciembre. De modo que el Banco de España va empeorando sus propias previsiones. Esta reducción del crecimiento se debe a un mal arranque del año por el retroceso de la movilidad y un deterioro más pronunciado del mercado laboral, y contempla que en los próximos meses habrá nuevos brotes del virus cuya contención requerirá restricciones similares a las actuales. Además, el Banco de España espera que haya un retraso a la hora de empezar a gastar los fondos europeos, a peor, lo que hará que parte de su beneficio se traslade al año siguiente, o sea, a 2022. La fotografía de un desastre. En lo político, además de lo dicho sobre Pablo Iglesias y en relación a las elecciones del 4 de mayo, la pregunta se va haciendo cada día más pertinente. El Partido Naranja, el Partido de Arrimadas, Ciudadanos, no vive su mejor momento, y es verdad. Pero a tenor de los guiños que se le hacen desde algunos partidos de izquierda y derecha, parece que pese a los anuncios de algunos, la verdad es que no interesa dejarlo morir. No interesa dejarlo morir. Miren, me van a admitir este símil. En la lidia, en los toros, cuando sale un toro sin fuerza, un manso, que la presidencia no ha devuelto y que el diestro se ve obligado a lidiar entre algodones para que el animal no se caiga y llegue al último tercio. El diestro lo mima, lo cuida, como digo, lo lidia entre algodones para que no se le caiga. Y eso es lo que parece que están haciendo con Ciudadanos en este momento. Valga el símil para hablarles, como digo, del momento actual del partido en la Comunidad de Madrid.
Ya propusimos en junio del 2019 un acuerdo incluyendo a Ciudadanos, si hacía falta, para evitar que se mantuviera en el Gobierno de la Comunidad de Madrid el Partido Popular y que lo hiciera de la mano de Vox. Ciudadanos lo rechazó. ¿Nosotros volveríamos a hacerlo? Sí.
Íñigo Errejón, esta mañana. Ciudadanos está en la duda de si tiene gas suficiente para llegar al 5% y conseguir representación en la Asamblea. Ese 5% resultará ser, en algún caso, fundamental para configurar mayorías de izquierda o de derecha. Entonces, tendrán que callar los que hoy lo dan por muerto o por moribundo. Gabilondo quiere a Ciudadanos. Más Madrid no tiene ningún problema con un partido que hace unos meses era parte del llamado Trifachito. Y el socialista José Cepeda, portavoz adjunto en la Asamblea de los socialistas, tampoco. Esto le decía esta mañana mi compañero Juan Pablo Colmenarejo.
La decisión última la van a tomar los madrileños. Lo que sí le puedo garantizar es que nosotros no contamos más que con la intención de generar un proyecto político y un gobierno estable en torno a las fuerzas políticas que están a nuestros lados, no a nuestros extremos. Queremos hacer un gobierno con Ciudadanos, queremos hacer un gobierno con Más Madrid si fuera necesario. En definitiva, lo que queremos hacer es un gobierno de progreso, pero no un gobierno de confrontación.
Pero no un gobierno con Unidas Podemos de Pablo Iglesias, con este Pablo Iglesias. Iglesias, mientras tanto, como les digo, estudia precipitar su salida del gobierno por la ley electoral madrileña y en concreto por su artículo 2. No es que lo estudie, es que ya lo ha confirmado. Para que pueda optar un escaño de la Asamblea y aspirar a ser presidente de la comunidad, debe renunciar a su puesto en el gobierno antes del día tope para la presentación de las candidaturas. Y eso va a ocurrir el día 31 de marzo. Antes de ese día tiene que dejarlo. Es más, lo va a dejar la semana que viene, el martes, en el próximo Consejo de Ministros. Este es el momento en el que Iglesias confirma que el próximo Consejo de Ministros será el último.
Esta es mi última intervención en el Senado. Quería darle las gracias a todos ustedes, señoría.
Y hoy hemos tenido una nueva sesión de control al gobierno, sesión de descontrol más bien, habría que decir, porque se empieza con buenas intenciones, intentando debatir y llegar a acuerdos sobre lo que necesitamos los españoles y terminamos con nuestros representantes buscando cualquier excusa para el enfrentamiento. Por ejemplo, la polarización de la política y los posibles aliados que han enfrentado a Tomás Marcos, de Ciudadanos, y al vicepresidente Pablo Iglesias.
Ha dejado su ministerio, señor Iglesias, para dedicarse a un único objetivo que nos tendrá que explicar. En Ciudadanos no queremos, señorías, la política mediatizada por los extremos, ni por un polo ni por otro, señor Iglesias. Creemos en la igualdad de oportunidades, el acuerdo, la política limpia de corrupción. Además, en Ciudadanos estamos convencidos, muy convencidos, señorías, del protagonismo de la sociedad civil.
Yo lamento que su formación política vaya a desaparecer y lamento que el legado que vaya a dejar haya sido sostener al partido político más corrupto de Europa y haberle abierto las puertas de las instituciones a la ultraderecha.
Este Pablo Iglesias al que se refería Ángel Gabilondo en el día de ayer y he vuelto a referirse hoy. O el popular, otro lío en el Senado, el popular Pedro Rollán y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, sobre el viaje de este a Canarias y las causas judiciales del primero.
Mientras dedique su tiempo al veraneo a destiempo en hoteles de lujo, acompañado del gran Coldo y de sus sobres repletos de billetes de 500 euros, o a torcer fallidamente la voluntad elegida democráticamente por los murcianos y los castellanos leaneses, o a hacer de encubridor para delincuente Delcy Rodríguez, esa amiga suya tan próxima y tan cercana a esa aerolínea chavista, difícilmente, señor ministro, podrá ser de ayuda para los que les pagan, para ayudar y servir, entre otros, a la Comunidad de Madrid, que es lo mismo que decir servir y ayudar a toda España.
La verdad es que no voy a entrar a su nivel, pero puestos a haber escogido a alguien para ponerse tantas medallas de limpieza, podían haber puesto a alguien más limpio que usted en su pasado, ¿verdad? Alguien más limpio que usted, bastante más limpio. Yo todavía no tengo ninguna causa judicial.
Menos mal que Ábalos no ha querido ponerse al nivel del senador Rollán. También las políticas han sumado el enfrentamiento a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y Ana Camins, diputada popular, sobre el machismo y los méritos para llegar hasta donde están.
Que cada insulto que le dedique a la señora Ayuso nos lo vamos a colgar en la solapa como una medalla, porque estamos muy orgullosos de una mujer que ha conseguido ser presidenta de la Comunidad de Madrid por sus propios méritos y no por ser la mujer de absolutamente nadie. Su insistencia planificada, que son ustedes tan cutres como ayer, que lo llevan a veces hasta escritos, los insultos, como le hicieron a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ayer. Su insistencia planificada en vilipendiar, en humillar, en cuestionar a las mujeres feministas que hacen política, en escrutar nuestra vida privada, es violencia política contra las mujeres, señoría.
Bueno, pues nada, he hecho de repente diputada Ana Camins, a la popular Camins es senadora. es una parlamentaria de la Cámara Alta. Acaban de escuchar 6 testimonios, 6 voces políticas del Senado y ninguna hablando sobre lo que le preocupa seguramente a usted o a mí. Ninguna sobre la pandemia o la economía o qué pasará con nosotros de aquí al verano o en Semana Santa. O cómo saldremos de esta. En fin, y así podríamos estar todo un buen rato en este informativo de Onda Madrid. El resto de la actualidad en titulares con José Gilgado y Beatriz Marín. Madrid vuelve a vacunar con AstraZeneca a partir de mañana.
La fórmula irá destinada a profesores, policías y otros colectivos prioritarios. Se va a administrar en el Hospital Zendal y en el Estadio del Atlético de Madrid. El dispositivo está pensado para recuperar el tiempo perdido por la paralización del medicamento. La presidenta de la comunidad insiste en que hay capacidad para ir más rápido en la vacunación, pero faltan vacunas.
Tiene capacidad para vacunar por 4 al ritmo de lo que está ahora mismo y, por tanto, lo que necesitamos son más vacunas.
Bueno, pues el gobierno levanta la prohibición de vuelos procedentes del Reino Unido.
Mantiene las que hay sobre Sudáfrica y Brasil. Los británicos podrán viajar a España con las mismas condiciones que hay en los países europeos del espacio Schengen. Para entrar tendrán que presentar una PCR negativa. En el gobierno preocupa la imagen de destino de fiesta que puede dar España, pero María Jesús Montero asegura que no responde a la realidad.
Es que son siempre imágenes anecdóticas que no responden a la realidad del comportamiento de los ciudadanos.
Hay debate sobre si el día de las elecciones en Madrid tiene que ser festivo.
El gobierno ha entrado hoy en el tema a raíz de la propuesta que ha hecho Más Madrid. La jornada electoral es en día laborable después de un puente y la Moncloa deja en manos de Ayuso declararlo una fiesta para aumentar así la participación. El gobierno regional considera que las horas de permiso para ir a votar garantizan el derecho a voto.
Ángel Gabilondo insiste en que no quiere gobernar con Iglesias.
Al menos lo que asegura es que no es ni su primera opción ni la segunda. El candidato del PSOE reitera que su alianza favorita es la que incluye a Más Madrid y Ciudadanos. Lo hace consciente de que la izquierda critica que deje a un lado a Podemos y la derecha no se cree que vaya a vetar a Iglesias.
Queremos gobernar con Más Madrid y con Ciudadanos. Por este orden y con este orden es la fórmula progresista, más centrada y sensata.
2 exsecretarios generales del PP declaran como testigos en el juicio por la presunta caja B del PP.
Han pasado por la Audiencia Nacional Francisco Álvarez Cascos y María Dolores de Cospedal. Cascos niega la existencia de la Caja B y asegura que nunca tuvo conocimiento del dinero negro procedente de donaciones. Cospedal también rechaza que hubiera una contabilidad paralela. Los famosos papeles de Bárcenas dice que esas anotaciones son particulares del ex tesorero, pero que no tiene nada que ver con lo que ella conoce del partido.
Esa supuesta contabilidad, le reitero, porque también la semántica es muy importante, sería de él, de quien no era, era del Partido Popular.
Continúan las peticiones de ayuntamientos de la sierra para que no cierre la estación de esquí de Navacerrada.
El último en hacerlo es el Pleno de Collado Mediano, que reclama al Ministerio de Transición Ecológica que frene el desmantelamiento de las pistas de esquí. Lo hace con los votos en contra de PSOE y Podemos, en coherencia con la decisión del gobierno de coalición. A estas voces políticas se une Lola Fernández Ochoa, hermana de los 2 medallistas olímpicos que tiene nuestro país. Hoy ha estado en la estación con un equipo de Telemadrid.
En esta pista del escaparate hemos aprendido todos, desde Paco, Blanca, Luis, todos los hermanos, ¿no? Y nos da mucha pena porque en el fondo sentimentalmente es como que se nos rompe un poquito el corazón, ¿no?
A las 9:30, tiempo para la economía bien enfocada, la tertulia económica con Íñigo de Barrón y Javier Jorrín. ¿Con qué argumentos económicos? Jesús Clemente, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Félix. PSOE y Podemos no terminan de acordar el contenido definitivo de la ley de vivienda por culpa de los alquileres. El PSOE insiste en la fórmula del incentivo fiscal, asegura que el choque es meramente instrumental y además garantiza fidelidad a lo firmado, aunque Iglesias salga del gobierno. Desde Unidas Podemos, que ha desvelado su propuesta basada en la creación de un índice de referencia que establezca el límite del precio del alquiler, Pablo Echenique da por sentado que los socialistas acabarán cediendo.
Nosotros pensamos que va a haber regulación de los precios de los alquileres. Básicamente porque el presidente del gobierno no puede permitirse traicionar la palabra dada ante el conjunto de los españoles.
Ha habido bronca en el Senado por culpa de las ayudas directas. Dicen los populares que el gobierno ha discriminado a las regiones donde gobierna el PP a la hora de realizar el reparto, algo que niegan desde el Ejecutivo. Por cierto, que en este sentido ha enviado una carta la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso pidiendo explicaciones a Nadia Calviño. Y Bankia ha celebrado hoy su última junta de accionistas, todo ello en un día en que la bolsa española registra una leve subida impulsada por otra entidad financiera. Bankinter sube un 0,56% y roza los 8.400 puntos.
A las 9 de Madrid al tanto con José Luis Poblador. José Luis, buenas tardes.
Saludos, Félix. Si Zidane y los entrenadores de los equipos madrileños rezaban ante la diáspora de internacionales para que todos volvieran en perfectas condiciones, la oración de Zidane no ha tenido efecto. La primera en la frente, Toni Kroos, lesionado con Alemania. Se hará pruebas mañana en Madrid para saber el alcance de su lesión. No parece que sea una lesión muy grave, pero le podría apartar del próximo partido de Liga en 2 semanas ante la Sociedad Deportiva Eibar. Los pronósticos más favorables indican que Toni Kroos podría estar en cuartos de final de la Champions ante el conjunto del Liverpool. A partir de las 9, ahondaremos en esta noticia y en el resto de noticias del deporte de Madrid.
Eso a partir de las 9. Ahora, en cuanto a la previsión del tiempo, ¿qué nos cuentas? Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Seguimos avanzando en la semana con ambiente muy estable. Hoy de nuevo una jornada de mucho sol, con temperaturas que han ascendido ligeramente respecto a las de ayer y todavía van a subir más mañana. Un miércoles en el que esperamos rondar los 20 grados en la capital e incluso superar esa temperatura, llegar a los 21, 22, 23 en algunas localidades del extremo sur hacia el corredor del Henares. Es decir, ambiente de temperaturas muy, muy suaves. Y por la noche también van a volver a ser cada vez más suaves, porque si bien esta pasada madrugada hemos vuelto a tener alguna helada débil, no solo en zonas altas de la sierra, sino también en otros puntos de la comunidad, de cara a esta noche suben esos registros nocturnos. Aún así, seguirán siendo valores bastante bajos, pues hacia la comarca de Las Vegas o el corredor del Henares, con mínimas de 1, 2, 3 grados. En la capital, en general, rondaremos los 5 o 6 de mínima. Y lo dicho, mañana, rondando esos 20 grados de máxima, mucho sol, algún intervalo de nubosidad de tipo alto en el entorno de la sierra, pero nada relevante. Lo dicho, estabilidad anticiclónica y temperaturas en ascenso.
¿Y cómo están las carreteras desde la Dirección General de Tráfico? Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora todavía van a encontrar complicaciones de entrada a Madrid por la A6, por la autovía de La Coruña, concretamente a la altura de El Plantío. Así que mucha precaución en el resto de entradas y salidas, y en las rondas M40 y M50 ya se circula con normalidad.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Les adelantaba a las 8 en punto que la ley electoral de Madrid va a obligar a Pablo Iglesias a adelantar su salida del gobierno como vicepresidente antes del día 31 de marzo, porque la normativa considera inelegibles al presidente del gobierno y a todos sus ministros. El plazo para que cada fuerza política presente sus listas concluye en una semana, por lo que los partidos ya perfilan nombres que resulten atractivos al votante. Mientras Pablo Iglesias ficha a la activista antidesahucios Alejandra Jacinto para su lista, el PSOE apuesta por una número 2 de Gabilondo en plena proyección dentro del partido. En poco más de un año ha pasado de su escaño en la Asamblea a la Secretaría de Estado de Migraciones y ahora escudera del líder socialista madrileño. Se llama Hanna Jalú y es la elegida, informa José Frutos.
Las primeras palabras de Hanna Jayul como número 2 de la candidatura socialista han sido a favor de la lucha contra el machismo. Lo ha hecho con un reconocimiento explícito a dos mujeres. Una, la televisiva Rocío Carrasco.
Te queremos y vamos a combatir este machismo intolerable y vamos a sacarlo de nuestro país. A todas las mujeres que están sufriendo la violencia machista en silencio, quiero decirles que no estáis solas.
El otro reconocimiento para la inminente vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz.
¿Sabes por qué asciendes, Yolanda? Porque te lo mereces. Gracias por tu trabajo.
Sus compañeros resaltaban el perfil político y profesional de la todavía secretaria de Estado de Migraciones, Ángel Gabilondo, José Manuel Franco.
Hanna aportará toda su experiencia como secretaria de Estado de Migraciones, todo su conocimiento en la lucha contra el terrorismo.
Esa mezcla de culturas que los intolerantes pretenden criticar es una de las grandes virtudes de Hanna.
Jayul, de padre libanés y madre aragonesa, es doctora en Relaciones Internacionales, fue asesora en la delegación del Gobierno y diputada en la Asamblea esta legislatura hasta su nombramiento como secretaria de Estado.
Bueno, pues la presentación de Hanna Hayu ha sido acogida con esperanza por el socialismo y con indiferencia por Isabel Díaz Ayuso, para la que es una desconocida, dice. La presidenta regional ha aprovechado también para acusar a Gabilondo de mentir a los madrileños y ha hablado de su lista electoral. Informa Begoña Alarcón.
De la número 2 de la candidatura socialista, Ayuso opina poco. De Iglesias, nada.
Número 2 del Partido Socialista, poco tengo que decir porque primero no la conozco. Pero imagino que si el número 1 manda poco en el Partido Socialista, imagino que el 2 mucho menos. Bueno, de Pablo Iglesias paso completamente.
Sí, se pronuncia sobre Gabilondo y las no subidas de impuestos que promete, le llama mentiroso.
Pero sí creo que es mentiroso y eso es para mí lo grave. Y lo es porque el tricandidato de Sánchez hace tan solo 2 meses ya estaba firmando con Más Madrid una subida indiscriminada de impuestos para todos los madrileños. Es evidente que esa subida de impuestos está detrás de este proyecto, por mucho que diga ahora que no.
Centrada en seguir gobernando y en la precampaña, Isabel Díaz Ayuso no quiere dar nombres de su lista electoral, confirma, eso sí, que incorporará a sus actuales consejeros.
No contemplo hacer grandes movimientos, estoy muy orgullosa del equipo que me ha acompañado al frente de la Comunidad de Madrid y en la Asamblea de Madrid, y por tanto sí incluiré a mis consejeros en la lista y ya anunciaré todos los nombres a la vez, porque para mí el 2 es tan importante como el 3, el 4.
Y cerrando de forma simbólica, el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Bueno, pues segundo día consecutivo que Ayuso acusa a Gabilondo de mentir. Ayer lo hizo, ya saben ustedes, sobre su supuesto veto a Iglesias. Un veto que hoy ha refrendado en los micrófonos de Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo, el portavoz adjunto en la Asamblea, José Cepeda, que apoya un proyecto político alejado de populismos.
Sinceramente creo que Pablo Iglesias es una persona a la que le respeto, por supuesto, montó un partido político, tiene su representación, está dentro del gobierno de España, pero nosotros en Madrid tenemos un proyecto que queremos diferenciarlo claramente de los extremos, un proyecto ganador, un proyecto donde la inmensa mayoría de los ciudadanos se sienta a gusto, ¿no?
Pero el veto no ha sentado bien entre algunas formaciones del Congreso, donde recuerdan el peligro de dividir a la izquierda. Vamos a escuchar a Gabriel Rufián, de Esquerra, e Íñigo Errejón, de Más Madrid.
Y creo que simplemente si Ángel Gabilondo quiere hacer de derecha, pues la gente votará a la derecha, no le votará a él.
Cuando lo que nos estamos jugando es la posibilidad de que cogobierne la extrema derecha en Madrid, me parece que todo el mundo va a entender si le digo que no está el horno para vetos.
No está el horno para vetos, Errejón, por cierto, que pedía formalmente al gobierno central que sea festivo el 4 de mayo. Y poco después el propio Ejecutivo respondía, esa decisión corresponde a la presidenta regional, María Jesús Montero, portavoz del gobierno.
Le corresponde a la presidenta madrileña dar las explicaciones de por qué ha convocado unas elecciones en un momento tan grave y tan complicado para nuestro país.
Y en el Congreso de los Diputados se ha hablado de otros vetos, el de los españoles a la hora de desplazarse, mientras que los extranjeros, PCR en mano, pueden llegar sin problemas a Madrid y resto del territorio nacional. Los últimos, por cierto, que pueden hacerlo son los británicos, que ya tienen permiso de su gobierno para venir a España. La crónica es de Flor Carazo.
Contradictorio ve la mayoría de partidos que se permita la entrada de turistas extranjeros en nuestro país y no la movilidad de los españoles entre comunidades. Aitor Esteban, PNV, Íñigo Errejón, Más País.
Provoca perplejidad en la ciudadanía y unas contradicciones enormes.
Si la PCR negativa garantiza el derecho a viajar de un extranjero, tiene que garantizar el derecho a viajar de un español, y si no, no lo tiene que garantizar para nadie.
Críticas en las que inciden el popular José Luis Martínez Almeida y el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.
¿Por qué se les pide a unos requisitos y a otros no se les permite viajar?
Que si un sueco puede venir a Mallorca, que puede venir un español también en las mismas condiciones.
El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, coincide en la falta de coherencia.
No me parece coherente, pero yo no soy epidemiólogo.
El gobierno defiende que es compatible la llegada de extranjeros con los cierres perimetrales. María Jesús Montero.
Que una cuestión es lo que le corresponde al gobierno de España, que tiene que ver con el tránsito entre países, y otra cuestión es que en base a los datos epidemiológicos, en una comunidad autónoma, en varias, se decida que haya un confinamiento perimetral que le corresponde al gobierno de la comunidad autónoma.
Montero asegura que se trata de una cuestión de reciprocidad.
Y en el gobierno de coalición sigue la disputa sobre limitar el precio del alquiler y la ley de vivienda. Desde el gobierno se empeñan en despejar alertas y dudas sobre los acuerdos, aunque mantienen la postura del incentivo fiscal, mientras que Unidas Podemos ha definido su propuesta y asegurado que el PSOE acabará cediendo. Noelia Ontoria.
Podemos plantea que en las zonas con falta de oferta y precios altos, como en el centro de Madrid, se ponga techo a los alquileres con un índice de precios en las distintas autonomías y un registro de contratos que controle que no se dan subidas abusivas. La propuesta choca con los incentivos fiscales a los propietarios que defiende el ministro José Luis Ábalos, pero el portavoz morado, Pablo Echenique, confía en llegar a un acuerdo.
El presidente del Gobierno no puede permitirse traicionar la palabra dada ante el conjunto de los españoles.
En la parte socialista del Ejecutivo son cautos. Explican que están en un debate instrumental y confían en llegar a un acuerdo, aunque Pablo Iglesias dicen salga del Consejo de Ministros. María Jesús Montero, portavoz.
Que la salida, la marcha del señor Iglesias no tiene ningún tipo de repercusión ni en el desarrollo ni en los pactos alcanzados para el acuerdo de investidura ni en el devenir que el Consejo de Ministros tenga que ir desarrollando.
El Gobierno tendrá que tener en cuenta que sus socios habituales en el Congreso no apoyarían una medida que se limite a incentivos fiscales. Si la presión parlamentaria no fuese suficiente, Podemos presentaba justamente hoy el nuevo fichaje para su candidatura en Madrid, la activista y abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Alejandra Jacinto.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este viernes comienza el fin de semana deportivo con la jornada 31 en Segunda División. Desde las 7 en el 106 de la FM, Sporting de Gijón, Alcorcón.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas. Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ocho y 28 minutos de la tarde. En la página sanitaria, sepan que Madrid cuenta hoy con 1.565 contagios y 19 muertos. Veremos si mejoran los datos ahora que se va a retomar la vacunación con AstraZeneca en los mayores de 55 años, según ha anunciado la presidenta Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué más ha dicho y cuáles son los datos nacionales del día de hoy, Luis Mínguez?
Por cuarto día consecutivo, la incidencia de nuevos casos de COVID a 14 días vuelve a subir, aunque lo hace tibiamente, menos de un punto en la media nacional, aunque, ojo, 4 puntos en el caso de Madrid. Los últimos contagios ascienden a 5.500 y los fallecidos en 24 horas han sido 201, 70 más que el martes pasado. En el frente de la vacunación, nuestra comunidad reanuda mañana la administración de dosis de AstraZeneca a los grupos a los que se les interrumpió, a los que ahora se sumarán también personas de hasta 65 años. La presidenta Díaz Ayuso sorprendía hoy con esta afirmación.
Lo que sí que quiero dejar claro ante todos los madrileños es que la Comunidad de Madrid está perfectamente preparada
tiene capacidad para vacunar por cuatro al ritmo de lo que está ahora mismo y, por tanto, lo que necesitamos son más vacunas.
El parón con AstraZeneca ha supuesto que 1 millón de dosis de esta marca entregadas a las comunidades autónomas estén aún por inyectar, mientras en el caso de la vacuna de Pfizer se han puesto casi la totalidad y en Moderna algo más de la mitad.
Bueno, pues una noticia esperanzadora a propósito de las vacunas de Pfizer, que ha anunciado este martes que ha iniciado un ensayo clínico en los Estados Unidos para comprobar la efectividad de un fármaco que se administra por la vía oral. Y también relacionado con la salud, hoy ha habido un importante anuncio en el Pleno Municipal del Ayuntamiento. Se acabaron las aletas de tiburón como elementos separadores del carril bus y los carriles convencionales. Adiós, pasan a la historia. Un recurso especialmente peligroso para los motoristas, como el encargado de hacer el anuncio, que es otro motorista, el alcalde José Luis Martínez Almeida. Informa Mar García.
Es solo una experiencia piloto, 255 metros en la calle Bravo Murillo, donde se han sustituido por 50 balizas luminosas a ras de suelo. Madrid se prepara para decir adiós a las aletas de tiburón, peligrosas para los motoristas. Como usuario de este transporte, lo sabe bien el alcalde José Luis Martínez Almeida. Se busca mejorar la seguridad vial, la siniestralidad ha crecido un 30%.
Sabíamos que las aletas de tiburón es un elemento peligroso para la siniestralidad vial y por tanto estamos estudiando diferentes proyectos piloto que permitan sustituirlas.
Para sustituir las aletas de tiburón, desde la Asociación Mutua Motera lanzan más alternativas. Juan Manuel Reyes es su presidente.
Se está trabajando en el carril moto para poder acceder a los avanzamotos en las zonas semafóricas y se está trabajando en incrementar el número de guardarrailes protegidos con sistemas para protección de motoristas, sobre todo en calle 30.
Incluso proponen colocar cámaras para multar al que no respete el carril.
Y más polémica ha sido la Comisión de Cultura del Ayuntamiento, que Más Madrid, Poseo y PSOE han preferido seguir desde la calle, porque ambos partidos no están de acuerdo con el traslado del Centro de Innovación Media Lab al Matadero. La socialista Mar Espinar critica que la mudanza se haya decidido de forma unilateral y sin informes técnicos, mientras que la delegada de Cultura, Andrea Levy, afirma que la oposición está utilizando este traslado para desprestigiar al gobierno municipal.
Estamos ante un desalojo sin sentido, sin planificación alguna, sin proyecto consensuado o trabajado. Se pone en peligro al tejido cultural en plena pandemia, sin explicación o motivación razonada.
Lo que es intolerable es esta campaña de boicot y sabotaje por parte de la izquierda y del Gobierno de España contra todo lo que pasa o se hace en Madrid.
Un apunte más de la crónica política, en este caso de Cataluña. Allí se ha hecho público el acuerdo de investidura entre Esquerra Republicana y los antisistemas de la CUP, con el referéndum como meta final. Un pacto llamado a presionar a Junts per Catalunya, que, sin embargo, se mantiene impasible ante lo que podría ser un punto de inflexión en la formación del gobierno de Cataluña. Corresponsal en Barcelona, Omar Barón.
El Ecuador de esta legislatura marcará un antes y un después. Republicanos y cuperos acuerdan que si la mesa de diálogo no funciona, a través de una moción de confianza revalidarán compromisos y trabajarán en un referéndum en esta misma legislatura. Lo ha justificado Nuria Bahí de la CUP en Televisión Española.
¿Vamos a hacer un referéndum? Claro que sí, en algún momento se va a votar. ¿Vamos a tener que hacer un referéndum de forma desobediente? Seguramente sí, porque al otro lado no hay nadie.
La otra cara de la investidura para que sea efectiva es un acuerdo con Junts per Catalunya, que según dicen ellos mismos, está a las antípodas. Damià Calvet, consejero de Administración Pública por Junts.
Nosotros somos el socio.
Nosotros somos o tendríamos que ser el socio preeminente en esta coalición. Estamos prácticamente empatados. Esquerra Republicana tiene derecho a proponer la presidencia, pero a partir de aquí el acuerdo importante tiene que hacerse con Junts y este acuerdo aún quedan unos días, pero de momento está muy verde.
Ahora está muy verde.
Hace apenas unas horas la presidenta del Parlamento ha arrancado la ronda de consultas con Partido Popular, Ciudadanos y Comunes. El objetivo es proponer un candidato el jueves y celebrar la investidura el viernes a las 10 de la mañana, haya o no haya acuerdo entre partidos.
Y un par de asuntos más de índole judicial. Antes de escuchar algunas propuestas culturales, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido 70 años de cárcel para el exministro de Economía, Rodrigo Rato, por supuestamente defraudar más de 8 millones y medio de euros, acusándole de delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y corrupción de los negocios. No sé, le acaban los problemas a Rato. Y además, recuerden que Javier Arenas, hay muchos, eso ha sido uno de los argumentos del que fuera vicepresidente del gobierno para negar la recepción de cualquier sobresueldo en metálico. Y uno de los muchos exaltos cargos que han declarado durante toda la tarde en el marco del juicio por la Caja B del PP. aunque el plato fuerte vendrá mañana. Lo resume Lupe Ortiz.
Ni caja B ni sobresueldo. Si había una contabilidad opaca, era de Bárcenas, no del partido. Lo ha dicho María Dolores de Cospedal, que, por cierto, ni siquiera ha pronunciado su nombre, solo el cargo, o ha dicho ese hombre al que usted se refiere.
Con motivo de la aparición de esas notas, que él llama los papeles o caja B, que es de esa persona y no del Partido Popular, yo interpuse una demanda por protección del derecho al honor que le he ganado a esta persona hasta el Tribunal Supremo.
Hablando de nombres, y aunque el de Arenas figura en los papeles de Bárcenas, este dice que hay muchos que se llaman como él.
Esta anotación dice en concreto, otros 100 a Javier y entrada 100, 100.000.
Y lo desconozco, lo he dicho antes en una otra pregunta global que hacía, que no soy el único Javier, ¿no?, de esos papeles, ni tampoco el único Javier Arena, a lo mejor, dentro de nuestra organización.
En la misma línea, Álvarez Cascos, que ni ha manejado ni conoce caja B alguna, nunca ha recibido ni entregado dinero, no llevaba cuestiones económicas.
Es que ni siquiera me pidió nadie una cita para hacerme una donación, porque nadie entra a comprar fruta en una ferretería.
Exsecretarios generales del PP, todos que, según el extesorero, recibieron cantidades de dinero opaco dentro de un sistema de financiación ilegal que conocía perfectamente Mariano Rajoy. Mañana es su turno. Dos expresidentes del gobierno ante el tribunal, él y José María Aznar.
Pues mañana se lo contará Onda Madrid. Son las 8:37 y esta es las propuestas, la agenda cultural con propuestas culturales con la firma de Manolo Calderón.
La Biblioteca Nacional acoge una exposición centrada en el libro de artista Document, creado por la israelí Michal Rovner. En el Real Jardín Botánico La Sal, Carmen Lafón, la artista sevillana, expone medio centenar de pinturas de gran tamaño que muestran de modo libre las salinas de Sanlúcar de Barrameda. Juan Antonio Álvarez Reyes es del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y comisario de la muestra.
Es la artista más importante de andaluza de la segunda mitad del siglo XX, es la pintora más importante.
Mañana en los teatros del canal Curandero, la compañía del Teatro Guindalera estrena un espectáculo dramático que sirve como metáfora para deliberar sobre el arte y la creación escénica.
Tengo un don único y extraordinario, pues Dios mío, sí, me temo que sí, soy un estafador.
También mañana en el Centro Cultural de la Villa, hasta el próximo 11 de abril, Música y Mal, de Lola Blasco, una obra de teatro con música en directo que se detiene en algunos acontecimientos históricos que pudieron o no cambiar también nuestra historia por medio de la música.
Soy aún tan joven. Y justo esas palabras fueron las que inspiraron a Schubert para escribir uno de sus lieds más famosos, La muerte y la doncella.
En la Filmoteca, a partir de las 7 de la tarde, Emma Cohen Cine, hasta segunda sesión dedicada a la obra de Emma Cohen como directora. Y a las 8, La máscara de la muerte roja, de Roger Corman, de 1964. En la Cineteca, a las 6 de la tarde, Saló, o los 120 días de Sodoma, de Pasolini.
1944-45, en el norte de Italia, durante la ocupación nazifascista.
Todo es bueno cuando es excesivo.
76 años cumple hoy el cantante italiano Franco Battiato. Que se lo pasen bien.
Que no me faccio mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di
centro, di grandi pare la lente. E non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
El mundo cambia. La radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad
disfrutar de la tarde.
A esta hora,
noticias, análisis, entrevistas
en Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid. Tú eliges cuándo y cómo.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Quieres parecer más joven sin pasar por quirófano? En Clínica Barragán conseguirás en una sola sesión resultados increíbles con la tecnología plasma láser. Consulta tu caso 91-300-2355. Bolsas en los ojos, patas de gallo, lifting. Clínica Barragán, 40 años al servicio de tu belleza. 91-300-2355.
Manchas, arañas vasculares y marcas en la piel son signos que delatan el paso de los años. Clínica Barragán dispone de unos equipos de láser última generación que eliminan las manchas en una única sesión, tanto en cara como en manos y escote. Primera consulta gratuita, 91-300-2355. Clínica Barragán, 91-300-2355.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Viajamos en el fin de semana. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
La conciencia de la radio con José Manuel Nieves, en Onda Madrid.
Esta sintonía es la que nos recuerda que cada semana tenemos una cita con la conciencia de la radio, el espacio de ciencia, de divulgación y otros asuntos que interesan siempre a uno de los grandes divulgadores del periodismo científico y de la radio española, como es José Manuel Nieves. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas noches. Bueno, Roche, estoy un poco lejos, no sé qué ocurre, pero ahora sí.
Te oigo perfectamente.
Ahora te oigo ya mucho mejor, sin ningún tipo de dificultad y sin problemas. Oye, como ya saben los oyentes que nos siguen, siempre hay una pregunta que tiene que ver con la pandemia. ¿Te ha sorprendido el anuncio de Angela Merkel, esto de que tiene que blindar, echar el freno y blindar a Alemania porque las cosas están fatal y son más graves de lo que parecen?
Sí. A mí me parece que estamos, como siempre, en un pasito para adelante y un pasito para atrás, ¿no? Yeah. Y me sorprende, la verdad, me sorprende que aquí ahora mismo, que estamos en una situación bastante buena, acuérdate lo que pasó con la primera ola, con Italia. Bueno, pues Italia tiene un montón de regiones confinadas. Alemania, fíjate, lo acabas de decir. Francia está también en una situación que se lo están planteando. Inglaterra, exactamente lo mismo. Y nosotros aquí queremos hacer experimentos con la Semana Santa. Ya veremos a ver. Hoy mismo, sabes que han dado ya indicaciones de que no sería descartable pensar que estamos cerca de una cuarta ola o que estamos en los prolegómenos de una cuarta ola. Y eso es difícil de soportar, yo creo, con todo lo que llevamos encima, ¿no? Sí. Habría que tener bastante más cuidado. Del que tenemos.
Eso
es mi opinión, ¿eh?
Sí, también es la mía, pero yo creo que la gran mayoría de los ciudadanos, José Manuel, está haciendo bien las cosas, ¿no? Siempre hay alguna minoría en el exceso, en la exageración y en la macarronería, pero no lo sé, a lo mejor es que tenemos que ser más rigurosos.
Sí, es verdad,
con
yo, por ejemplo, hablando por la calle, es muy difícil entender Sí, se entiende por una parte, ¿no? Pero es muy difícil entender en esta situación la apertura de fronteras y que, y que podamos estar inundados de alemanes, de ingleses, franceses durante la Semana Santa y de ingleses que en sus casas propios países no se pueden
que tienen casas en la comunidad en la que estás, o sea, que cantidad de, pero cientos de miles de británicos que van a poder venir a sus casas de la comunidad valenciana. Claro. Cosa que no va a poder hacer un madrileño o un toledano o un extremeño.
Exacto.
O sea,
que... Y además vienen de países que ahora mismo están con unas medidas restrictivas que están cada vez cerrando más en lugar de abrir más. Veremos a ver. Yo me cuesta entenderlo, la verdad. Veremos a ver. Y claro, esto lo veremos, pues el experimento de este puente lo veremos dentro de 8 o 10 días y la Semana Santa, que es la semana que viene, lo veremos dentro de otro par de semanas más.
En fin, bueno.
Y esperemos no tener que lamentarlo.
Oye, he leído que la vacuna contra el coronavirus, que será una monodosis del CSIC, la vacuna española, para dentro de un año, ¿no?
Sí. Lo que pasa es que habrá todavía, o sea, puede parecer que llega muy tarde, ¿no?, con respecto a otras vacunas, pero ten por seguro que habrá un montón de gente todavía que se beneficiará de esa vacuna, aunque llegue dentro de un año, ¿no?
Muy bien. Bueno, José Manuel, a ver, ¿por qué nos quieres llevar a Titán? Y en concreto, bueno, Titán, lo que sabemos de Titán es que lo primero que conocimos es que lo relacionamos con una de las deidades, ¿no?, de la mitología griega, de ahí viene el nombre, uh-huh. Pero Titán es también, ¿qué es también, un satélite o un planeta? ¿Qué es Titán?
Es las dos cosas, ¿no? Es una, técnicamente es una luna de Saturno, Titán es una de las lunas de Saturno, ¿no? Pero probablemente sea el cuerpo del sistema solar que más se parece a la Tierra. Muchos piensan que es una viva imagen de cómo era la Tierra hace miles de millones de años, una especie de Tierra primitiva que podemos tener ahí, ver ahí y estudiar ahí, ¿no? De hecho, junto con la Tierra, que tiene agua líquida, formando mares y lagos y ríos, ¿no? Bueno, pues Titán es el único cuerpo del sistema solar que también tiene grandes masas líquidas en su superficie. Lo que pasa es que no son de agua, son de metano. Es metano líquido. ¿Eso qué quiere decir? Que la superficie de Titán está completamente llena de hidrocarburos, es decir, de materia orgánica, que son los ladrillos a partir de los cuales se puede construir la vida, ¿no? Esa abunda muchísimo. También sabemos que Titán tiene una corteza de hielo, helada, y que debajo de esa corteza, pues entre 50 y 100 kilómetros de profundidad debajo de ese hielo, hay un océano subterráneo que probablemente envuelve toda la Luna, o sea, que es global, ¿vale? Y entonces, si lo piensas bien, resulta que tenemos ahí todos los ingredientes. Lo que pasa, claro, están separados, porque todos la materia orgánica está en la superficie y el agua está por debajo, es subterránea, ¿no? Lo que traigo hoy a la sección es un estudio.
A ver, José Manuel, algo ha pasado que de repente la voz se ha ido a un tercer plano. A ver ahora, José Manuel.
¿Hola?
Sí, vamos a ver. Ahí. Te has quedado diciendo que traías un estudio.
¿Me escuchas?
Sí, ahora te escucho, sí. Te has quedado en eso, pues, que traías un estudio. Vale. Una cosa que me interesa mucho, sí, o sea, que yo lo entienda. Este satélite es todo el Tierra. Hay una capa...
Es rocoso, desde luego. Es
rocoso,
mundo rocoso,
¿no? Y luego hay un océano...
Sí, es un mundo rocoso.
Y hay un océano...
Subterráneo.
Subterráneo. O sea,
subterráneo.
Que por dentro es agua.
Por dentro es agua. Por dentro es agua, líquida. Agua líquida. Pero claro, eso está pasando con muchas lunas de los planetas gigantes, ¿no? Lunas como esta luna Titán, que es de Saturno, o como pasa con Europa y Encelado, que son otras lunas de Saturno y de Júpiter, ¿no? Tienen cortezas de hielo y debajo de esas cortezas de hielo hay enormes cantidades de agua. Hay océanos globales, ¿no? Claro, y uno se pregunta... Es un descubrimiento bastante reciente este de los océanos subterráneos, ¿no? Y uno se pregunta cómo es posible que tan lejos del Sol, porque desde allí el Sol es un punto un poco más brillante que las demás estrellas, no llega el calor que llega a la Tierra, ni muchísimo menos. ¿Cómo es posible que a esas temperaturas tan gélidas, cercanas a los 100 grados bajo cero, que haya agua en estado líquido? Bueno, la respuesta a esa pregunta intrigante es que los propios planetas gigantes que tienen estas lunas las sacuden como si fuera una especie de batidora. Es decir, la gravedad de estos planetas gigantes hace unos movimientos de marea, que se llaman, que tienen el efecto de sacudir a estas lunas, con lo cual el agua que hay en el interior no se congela, permanece líquida, ¿no? Es una cosa maravillosa, claro. Y en Titán especialmente, que hay un montón de materia orgánica en la superficie, la pregunta que se hacen muchos es si algún acontecimiento pudo llegar a hacer que ese agua subterránea se mezclara con la materia orgánica que hay en la superficie. ¿Y qué tipo de elemento puede hacer eso? Bueno, pues el impacto de un meteorito, de un asteroide. Uh-huh. Titán, exactamente igual que otros cuerpos que tenemos más a mano, más cerca, está lleno de cráteres de impacto. Por ejemplo, el cráter más grande tiene 435 kilómetros de diámetro. O sea, es un buen pepinazo lo que se tuvo que llevar.
Tremendo, claro.
Tremendo. Entonces, este equipo de investigadores que ha presentado, brasileños, ha presentado un estudio en la Conferencia de Ciencias Lunares y Planetarias, que se celebra todos los años en Estados Unidos, y se pregunta si alguno de estos impactos de asteroides pudo ser lo suficientemente fuerte como para romper esa corteza de hielo y poner en contacto el agua con los hidrocarburos de la superficie, ¿vale? Y resulta que sí. Los investigadores lo que hicieron fue hacer un modelo informático del mayor de estos cráteres, que se llama Mavren, que tiene, como te digo, 435 kilómetros, e hicieron el modelo y vieron que el cráter, ese cráter tan gigantesco, fue formado por un objeto, por el impacto de un objeto que tenía unos 37 kilómetros de diámetro y que impactó a unos 7 kilómetros por segundo. Y el modelo informático dice que al suceder eso, al formarse el cráter, ese cráter inmediatamente se llenó de agua que venía de abajo, se convirtió en un lago que duró por lo menos 1 millón de años. Y el agua, por el propio calor del impacto, era agua templada, porque esos impactos generan una cantidad de calor tremendo, ¿no? Pues fíjate, tenemos una balsa de agua templada, de agua tibia, que dura cerca de 1 millón de años en la superficie de Titán. Lleno de hidrocarburos. Son las condiciones ideales para que empiece la vida. O sea, la vida en la Tierra pudo perfectamente empezar.
Vuelvo a perderte, José Manuel, vuelvo a perderte. No sé si quieres, te mueves o no sé, pero te pierdo.
No, estoy...
Vale. Pues adelante.
Estoy quieto, ¿no?
Venga, pues adelante.
¿Dónde te has quedado? Porque me da mucha rabia que pase esto.
No, hace 5 segundos nada más, o sea que adelante.
Bueno, vale, pues te decía que es muy posible que en la propia Tierra la vida haya comenzado de esta misma manera, ¿no? Los científicos también piensan que no hace falta que sean impactos tan grandes, que impactos más pequeños también pueden tener el mismo resultado, la de fragmentar esa corteza de hielo superficial y poner el agua de debajo en contacto con los hidrocarburos que hay en la superficie.
¿Titán tiene atmósfera, José Manuel?
Sí, claro que tiene atmósfera. Ya te digo que tiene una atmósfera que es muy ácida y está llena de... es como un tremendo efecto invernadero. Es una atmósfera de CO2, de ácido sulfúrico, o sea, es absolutamente venenosa para nosotros. Pero fíjate tú que a pesar de eso, es probablemente el mismo tipo de atmósfera que tuvo la Tierra en los lejanos tiempos de su formación y cuando surgió la vida. Es como una especie de retrato de la Tierra joven. Y es muy posible que muchos de los procesos que están sucediendo allí ahora tuvieran lugar en nuestro propio planeta hace millones, miles de millones de años.
Uh-huh. Ya. ¿Y satélite desde la Tierra se puede ver con facilidad?
Con un telescopio, sí. Con un buen telescopio, sí. Es de color anaranjado, muy bello de verlo. Las fotos son espectaculares. Hay incluso imágenes en las que se ven los lagos de metano, ¿no? Esos lagos líquidos que hay por toda la superficie, ¿no? Y es más, es tal el interés que tiene por todo esto que ya hay proyectada una misión de la NASA que se llama Dragonfly, que... que va a ir allí, y además va a ir a posarse justamente en uno de estos grandes cráteres para comprobar esta teoría, para ver si efectivamente ese cráter, el impacto, o sea, el asteroide que causó ese cráter consiguió romper el hielo y sacar el agua a la superficie, ¿no? Bien. Toda esa enorme cantidad de agua que tiene que tener.
O sea, que estamos en que hay hielo, que hay material rocoso y que el clima podría ser como el nuestro, como el de la Tierra.
Sí, como el de la Tierra antigua, porque ahora mismo allí las temperaturas que hay son infernales, ¿no? O sea, ningún ser humano podría sobrevivir allí ni 5 segundos, ¿no? Sin un traje de escafandra y estando aislado. No, sería imposible sobrevivir. Pero fíjate que esta misión de la que te hablo de la NASA está previsto que salga en el año 2027. Y llegará a Titán unos pocos años después, en el 2036. Queda todavía unos cuantos años, pero ya está. Y es muy curioso porque no es una misión como las que van a Marte. Es un dron. Es un dron que lo que va a hacer es estar volando por Titán y observando y posándose en los lugares más prometedores y haciendo estudios geológicos, buscando también señales de vida, buscando posibles microorganismos fósiles congelados en el hielo, ¿no? Porque Titán es un mundo helado, no te olvides que es un mundo que está congelado. Ya. ¿No?
Bueno, de todas formas, lo que hace a Titán algo especial de este satélite es el hecho de que es el único cuerpo celeste, ¿no?, que conocemos, aparte de nuestra Tierra, el que existe líquido de forma estable, ¿no?, sobre la superficie. Es el único, ¿no? El único.
De forma es el único, no hay otro. La Tierra y Titán. Lo que pasa es que son líquidos, como te decía al principio, muy diferentes, ¿no? En la Tierra tenemos agua líquida en grandes cantidades y en Titán lo que tenemos son lagos que fundamentalmente están hechos de metano.
Metano, efectivamente. Con el metano. Oye, hay una sustancia también que comparte Titán con la Tierra, que es el propileno, creo, ¿no? Me parece que haber visto antes.
Sí, esos son hidrocarburos. Son todo hidrocarburos. O sea, tienes una colección de hidrocarburos tremenda. Yeah. Y los hidrocarburos, como sabes, son materia orgánica. Y están hechos de moléculas orgánicas. Es decir, las moléculas orgánicas son necesarias para que la vida exista. No son vida de por sí, pero son, podemos decirlo, algunos de los ladrillos de la vida, de los que hacen posible que se ensamble la vida, ¿no?, por primera vez. Entonces también el propio Titán entero, por eso tiene tanto interés, es como un gran laboratorio y muy esperanzador, por cierto, para ver si allí se pudo originar vida. Y de paso nos ayudaría a entender probablemente cómo se originó la vida en nuestro propio planeta, aquí mismo en la Tierra, ¿no?
Ya. Bueno, qué interesante, la verdad, lo de este satélite, lo de Titán.
Parece mentira que seamos capaces de llegar hasta tan lejos, ¿no? Estando sin podernos casi ni mover de aquí.
¿Y descartamos que haya vida?
No, no lo descartamos en absoluto. Precisamente de lo que se trata es de intentar buscar, porque es un mundo, Titán, muy esperanzador. Es decir, donde se dan condiciones, como estas de las que hemos estado hablando hoy, se dan condiciones para que la vida haya podido comenzar allí.
Ya. Vamos a ver, ¿que haya podido comenzar allí antes que la Tierra?
Pues no sabemos en qué momento, eso es algo, eso es una pregunta que cuando haya aterrizado allí la primera nave humana, aunque sea un robot, la primera sonda o esta misión Dragonfly, pues podremos empezar a responderla, ¿no? Titán es uno, ¿no? Pero hay varios sitios en el sistema solar donde es posible que la vida haya arraigado, no solamente en la Tierra. Como sabes, la estamos buscando desesperadamente en Marte, pero hay otros lugares. Y las lunas heladas de los planetas gigantes son uno de los sitios más prometedores. Titán, Encelado, Europa, todas estas lunas heladas de los mundos gigantes.
Uh-huh. Además, en el polo norte y en el polo sur de Titán hay lagos, ¿no?, de metano, me parece que es lo que he leído.
Claro. Y hay ríos que conectan esos lagos. Bueno. Entonces, sería un paisaje realmente estremecedor, ¿no?, de ver.
Muy interesante, querido José Manuel Nieves. Lo que aprendemos contigo, aquí tienes auténticos fans, que lo sepas, ¿eh? Después de este programa viene José Luis Poblador, nuestro hombre de los deportes, que te sigue con verdadera admiración.
Así es, así es. Es de los, en la actualidad, de las pocas personas que son capaces de enseñarte cosas, ¿eh? Cuando pones la radio, y para mí es un privilegio y
pues
un honor.
Te lo agradezco mucho, muchísimo.
El que estés aquí
te
con
lo
nosotros.
Mucho.
Un abrazo.
Bueno, pues nada, no tengo mejor despedida que esta, querido José Manuel Nieves.
Pues
¿eh?
Sí. Pues un abrazo muy fuerte, Félix.
Muy
hasta
fuerte.
La semana que viene.
Hasta la semana que viene. Adiós, amigo. Hasta luego.
Adiós.
José Luis Poblador sigue aquí en Onda Madrid. Viene el tiempo para el deporte.